Qué bendición. Bienvenidos a todos los que nos visitan también, especialmente. Esperamos que se sienta aquí en casa. Amén. Le pido que por favor busquen su Biblia a Romanos capítulo 5. Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 5. Por ya más de 3 meses, no, comenzamos el 5 ahora, ¿verdad? Primeramente un agradecimiento al Señor por este jueves, un maravilloso tiempo que tuvimos. Gracias por celebrar a su servidor su cumpleaños, que cumple 27 años. No, 28, de conocer al Señor, claro, pero el jueves una comida muy deliciosa que nos hizo el hermano Ever y la familia Cifuentes, y celebramos mi cumpleaños, también la hermana Celia, y hoy es el cumpleaños de Juan. Dios te bendiga, Juan, cumple, aplauso para el Señor. Por eso lo sentamos, hoy no está aquí con nosotros. No, le dije siéntate, descansa, hoy es tu día. Así me tocó el jueves también, ¿verdad? El hermano compartió por mí, para así yo tener el día libre. Romanos capítulo 5, amén. Creo que podemos darle una leída a esta porción que vamos a estar estudiando por las siguientes semanas. Del versículo 1 al 11, es la primera parte. Vamos a leerlo, amén. ¿Tienen todos sus Biblias? Dice así, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, Señor, te alabamos por tu palabra, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento en esta tarde, Señor, y que unja mis labios, Padre Celestial, Señor. Y gracias, Padre, porque tenemos, Señor, ese privilegio, Señor, esa bendición, Señor, de tener Biblia, Señor, y poder abrirla, Señor, y poder leer tu palabra, Padre, como en unos países no lo pueden hacer, Señor. Te damos gracias por esa libertad, Señor, que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 119, no lo vamos a leer todo, pero en el versículo 104 y 105 en pantalla, lo tengo ahí en pantalla para movernos más rápido, dice así, ¿no está ahí arriba? ¿Sí lo puse, Jani? Ahí está. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No? ¿Cuántos aman a ese versículo? ¿Amén? La palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes usaron una invención tremenda de la ciencia moderna, como el que ven en pantalla al siguiente dibujo? ¿Cómo se llaman esas cosas? Candil, ¿no? ¿Cuántos usaron eso? ¿No? Bueno, hay quienes no tuvieron esa bendición de usar ese candil, ¿no?, que huele a gas, ¿verdad? Pero nosotros en la principios de la década de los 70 nos fuimos a vivir en un cantón en el departamento de San Miguel de El Salvador, el cantón El Papalón. Y al principio, ¿verdad?, no había electricidad ahí, así que teníamos que usar candiles, ¿no? Pero con la ayuda de mi madre, que mi madre mandaba de aquí de los Estados Unidos, pagamos a la compañía de luz y ellos vinieron y corrieron postes de luz desde la calle carretera principal hasta nuestra casa y corrieron electricidad, ¿no? Luego ya cuando nos conectaron la electricidad, pasaron por toda la vecindad, por todo el cantón, ¿verdad?, preguntándoles, ¿verdad?, ofreciendo sus servicios de electricidad a todo el cantón, ¿no? Ya que ya estaba ya en la línea corrida y ellos no tenían que pagar lo que nosotros tuvimos que pagar, ¿verdad?, inicialmente. Entonces ya todo el cantón agarró electricidad. Hoy en día todo el cantón está lleno, ¿verdad? Todo hay electricidad y no solo de eso, hasta wifi, la famosa wifi tienen allá en el cantón, ¿no? Tremendo, ¿no? Con todos los avances de la tecnología, todo como ha cambiado. Yo tengo 30 años de no ir, yo sé que al ir ahí, a ese cantón probablemente ya es un pueblo, ¿verdad? Bueno, cuentan la historia de una familia en un área similar a nuestro cantón, que había hecho lo mismo, había adquirido servicios de la compañía de luz. Pero al pasar de los meses, los gerentes de la compañía de luz estaban un poco intrigados ellos, porque esta familia solamente consumía un porcentaje muy mínimo de la electricidad comparado a los demás en el cantón, ¿no?, que estaban consumiendo mucho más. Y pensaron ellos que a lo mejor algo no andaba bien con la electricidad. Quizás había un cortocircuito o se le había quemado un fusible y no sabían cómo repararlo los de la casa, ¿no? Así que mandaron un representante de la luz, Antel creo que se llama ya, lo mandaron a hablar con esta familia, ¿no? Antel, ¿verdad? ¿Cómo se llama? CAE se llama ahora. Antes se llamaba Antel, me acuerdo. Oh, Antel es del teléfono. Ok, gracias, hermanita. No me dejó mentir, muchas gracias, ¿no? Entonces llega el representante y les pregunta a la familia ahí que si estaba trabajando bien la electricidad. Y ellos dicen, sí, sí, trabaja bien. Pero él todavía intrigado le dice, bueno, le dice, ¿por qué no me enseña cómo usted usa la electricidad, no? Sí, claro, claro que sí, le dice. Mire, cuando viene la noche, cuando se oscurece, prendemos la luz. Luego agarramos el candil, miramos que tenga gas, si no tiene gas, le echamos gas, agarramos un fósforo, encendemos el candil y apagamos la luz. Entonces, ellos teniendo electricidad, mis hermanos, continuaban a luz de candil. ¿Se imaginan, no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense, hermanos, que la palabra lumbrera en el Salmo 119 es la misma palabra lumbrera en el Génesis. Génesis 1:14, donde dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos. O sea, hablando del sol, la luna, las estrellas, ¿no? Muchos solamente prendemos la lumbrera de la palabra un ratito y andamos a luz de candil el resto del tiempo, mis hermanos. Y digo, andamos porque me incluyo yo a mí mismo también, ¿no? Hay quienes probablemente solo abren la palabra de Dios hoy en domingo, cuando estamos aquí. Hermanos, prendamos la lumbrera de la palabra de Dios todos los días y que nuestro camino sea alumbrado por esa lumbrera que es la palabra de Dios. Amén. Hagamos eso, amén. Hoy vamos entonces al capítulo 5 de Romanos. ¿Y por qué doy este ejemplo? Mis hermanos, porque hemos visto y vamos a ver ahora varios regalos perfectos de Dios, comenzando con uno hoy. Vamos a comenzar con el primer regalo que vamos a ir viendo, más regalos. El próximo domingo vamos a ver el regalo de la gracia. Hoy vamos a ver el regalo de la paz. La enseñanza de hoy se titula Paz, regalo perfecto de Dios. Hermanos, cuando a usted le dan un regalo, ¿qué es lo que usted hace con ese regalo? Lo abre, ¿no? Usted no nomás deja ese regalo envuelto, sino que lo abre para ver qué es lo que tal. Entonces, igualmente, mis hermanos, la palabra de Dios se tiene que abrir para ver los regalos que el Señor tiene en su palabra, para meditar en ella, para que la palabra de Dios alumbre, sea lumbrera a nuestro camino. Amén. Ya leímos desde el versículo 1 hasta el 11, pero vamos a regresar al versículo 1 y el 2. Amén. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si usted gusta, y creo que hice lo mismo también, sí, si usted gusta, subraye la palabra paz para con Dios y la palabra gracia. Paz para con Dios en el versículo 1 y gracia en el versículo 2. Y así que hoy vamos a hablar, mis hermanos, acerca de lo que dice aquí, paz para con Dios, ¿no? Una vez más, este versículo que es mi deseo, es mi oración de que al salir de aquí lo sepamos de memoria, este versículo 1, si no lo sabemos ya. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note, mis hermanos, cómo comienza Pablo este capítulo 5. Justificados, pues, por la fe. La versión en inglés de King James lo dice de esta forma, pero traducido en español. Dice, por lo tanto, therefore, and when you see therefore, you got to see why is therefore, ¿no? Por lo tanto, siendo justificados por la fe. Entonces, la frase, por lo tanto, es muy importante, mis hermanos. Y esta frase es equivalente, por lo tanto, es equivalente, a, si usted tiene la versión Reina Valera, es equivalente a la palabra pues, justificados pues, ¿no? Porque estas dos palabras, por lo tanto y pues, es algo que llaman conectores. Amén. Y esto conecta lo que se va a decir en este momento a lo que se ha dicho anteriormente. La versión, Nueva Versión Internacional, usa otra palabra, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, consecuencia es ese conector. ¿Estamos? Y es que, mis hermanos, para los que hemos estado aquí en todos estos últimos meses estudiando, patinando, estudiando lo mismo, un versículo, y ahí hemos estado, ¿no? En estos últimos 4 capítulos que hemos visto, vimos que Pablo dijo y habló acerca de la culpabilidad del hombre y su necesidad de redención. En el versículo 1 del capítulo 18, en pantalla, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Recuerdan esto? Y el Romanos 3:23, que pasamos toda una enseñanza nomás en ese versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Vimos también en el capítulo 4 que la salvación es por medio de la fe y no por las obras de la ley. En pantalla, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y vimos los ejemplos de Abraham y el ejemplo también de David, y vimos que ellos cometieron errores graves y que por lo cual ellos no podían haber sido justificados por las obras, por lo que ellos hicieron, sino por la fe. Entonces, este capítulo 5, mis hermanos, Pablo nos va a dar las bendiciones de lo que es ser justificados por la fe. Y la primera de esas bendiciones es el regalo perfecto de la paz, ¿no? Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén, nuestro príncipe de paz. 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a nacer aquí, Isaías 9:6 ya estaba profetizado de que Él nos iba a venir a dar paz. Amén. Él es el príncipe de paz. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro. Perdonen que puse hombre. Disculpen, es hombro. Spell check, ¿no? Y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué? Príncipe de paz. Voy a compartir 6 puntos, si usted quiere anotarlos. El primer punto es: los que creen en el Príncipe de paz reciben el regalo perfecto de la paz. Los que creen en el Príncipe de paz reciben el regalo perfecto de la paz. ¿Cuántos han recibido el regalo perfecto de la paz? Amén. Quiero cubrir 2 cosas acerca de esta paz que estamos viendo aquí, mis hermanos, como regalo perfecto de Dios. La primera de esas cosas, y como segundo punto que estoy compartiendo, es que la paz para con Dios es absolutamente gratuita. Amén. La paz para con Dios es absolutamente gratuita. Ahora, ¿qué es paz? Paz, el diccionario la define, tiene 2 definiciones. No la puse arriba, pero déjeme decirle las definiciones que usted puede encontrar en el diccionario acerca de la palabra paz. La primera definición es situación o estado en que no hay guerras ni luchas entre 2 o más partes enfrentadas. ¿Okay? Estado o situación en que no hay guerra. O sea, la ausencia de guerra es paz, según el diccionario. La segunda definición es un acuerdo para poner fin a una guerra. O el fin de una guerra también, ¿verdad? Es lo que es definida como también paz, ¿no? La paz que el mundo conoce, o sea, el fin de una guerra. Ando un zancudo por aquí que me quiere picar. Le cuesta mucho a la gente. Fíjense que en la Primera Guerra Mundial murieron más de 20 millones de personas. Y casi la mitad fueron civiles y la otra mitad fueron soldados. 20 millones. Pero para la Segunda Guerra Mundial eso se duplicó. Se estima de 40 a 50 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Contando también, ¿verdad?, los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. La paz, mis hermanos, como la define el mundo, la ausencia de guerra, ¿verdad?, o después que una guerra termina, padres perdieron hijos, hijos perdieron padres, esposas perdieron maridos, etcétera, etcétera. Pero la paz para con Dios, mis hermanos, es gratuita, pagada con el precio más alto que hay, que es la sangre de su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Amén. Y la clave por qué es gratuita se encuentra en este versículo, mis hermanos. Escudriñemos las Escrituras. Porque dice que justificados, pues, por la fe. Y ya fue establecido anteriormente en estos últimos 4 capítulos, ¿verdad?, que es por la fe, ¿verdad?, que no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz para con Dios entonces es absolutamente gratuita para nosotros, ¿no? Él pagó el precio. ¿Amén? No nos cuesta a nosotros nada. Al Señor le costó todo. Él lo pagó todo. La segunda cosa, y como tercer punto, es que la paz para con Dios es un hecho absoluto. Es un hecho absoluto. Le pido ahora que subraye en su Biblia la palabra clave que es tenemos en el versículo 1. Amén. Tenemos. palabra tenemos. Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. No dice que tendremos en tiempo futuro. No dice que eventualmente vamos a tener paz para con Dios. O que la paz para con Dios es algo que nosotros tenemos que estar trabajando para obtener, mis hermanos. La tenemos. ¿Amén? La tenemos. Fíjense que la compañía donde yo trabajo tiene un lema. El lema es lo que viene ahí abajo. La compañía se llama Hirsch y el lema es Hirsch has, ¿no? Y es que, hermanos, nuestra compañía se distingue entre toda la competencia de que tiene más inventario que la competencia. Porque la competencia, el inventario se clasifica como A, B, C, y D y E, ¿no? Pero los competidores nomás tienen los que más se venden, el A y el B, y tienen mucho de eso. Pero nuestra compañía, por eso tiene ese lema, Hirsch has it. Porque si usted va buscando un producto de plomería en una de estas compañías y no lo encuentra, hay una gran posibilidad que usted vaya a Hirsch y Hirsch has it. Y Hirsch lo tiene, no es lo que has it significa, Hirsch lo tiene. No le estoy haciendo propaganda a la compañía. Home Depot también lo tiene. Pero aunque tiene ese lema Hirsch, no lo tiene todo, ¿verdad? No hay ¿cómo se llama? No es seguro 100% que lo que esté anda buscando lo va a encontrar, mis hermanos. Pero este versículo nos garantiza que en el momento que nosotros rendimos nuestras vidas al Señor y le decimos al Señor, Señor, soy pecador y dependo completamente en tu Hijo unigénito para ser salvo y para ser perdonado, en ese mismo momento de nuestra vida que somos justificados y nosotros somos perdonados, entonces en ese momento, hermanos, tenemos paz para con Dios. Amén. Ahora, no vayamos a confundir la frase paz para con Dios con otra paz que encontramos en las Escrituras, que es la paz de Dios. Hay una gran diferencia. Filipenses 4, 6 al 7 está la palabra la paz de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, mis hermanos, es un sentimiento interno, es un estado de paz de la mente y del corazón. Amén. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno no puede explicar esa paz que el Señor nos da a nosotros en las peores, ¿verdad?, pruebas que nosotros estemos pasando. El Señor nos da esa paz que es difícil de explicar, ¿no? Pero no está hablando de esa paz en este versículo, mis hermanos. La paz de Dios, no es la paz de Dios la que está hablando, sino paz para con Dios. Hay personas que ellos pueden asegurar, ¿verdad?, que tienen la paz de Dios solamente porque ellos experimentan un sentimiento interno de paz. Pero si no tienen paz para con Dios, mis hermanos, entonces eso que ellos sienten es temporario y es engañoso. Alguien lo explicó en esta ilustración. Digamos que alguien, un hombre, digamos que es hombre, ¿no?, roba, cometen un crimen federal contra los Estados Unidos. Digamos que se roba la reserva de oro de los Estados Unidos. Entonces, este inmediatamente se convierte como en el criminal número uno buscado por el FBI, ¿no? Ese hombre, digamos que se fuga a otro país con todo ese dinero, con todo ese oro, ¿no? No importa qué tan tranquilo o qué tan bien la pase ese hombre en ese país con esos miles de millones de dólares, Él no tiene paz para con el gobierno estadounidense, porque el gobierno estadounidense le anda buscando. Entonces, aunque él tenga ese estado de paz interior, existe un estado de enemistad entre él y los Estados Unidos. Amén. El brazo largo de la ley lo va a alcanzar en cualquier momento. Él va a llegar un día, va a venir a los Estados Unidos y se va a presentar con su pasaporte y una alarma va a sonar y van a caer unos agentes federales sobre él, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que tienen la paz de Dios, pero no, si no tienen paz para con Dios, entonces hay una enemistad entre ellos y Dios. Y esa paz que ellos sienten que tienen es una paz engañosa, es una paz temporaria, ¿no? Cuarto punto, la paz para con Dios no es un sentimiento temporario, es un hecho eterno. La enemistad entre tú y Dios ha sido removida para siempre por el sacrificio que Dios, que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Mire lo que dice Colosenses 1, 19 al 20. Dice así el 19, por cuanto agradó al Padre que en él, o sea, hablando de Jesús, habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Así que la paz para con Dios es absolutamente gratuita primeramente y es un hecho absoluto y es eterno también. Amén. Ahora existen dos reacciones a este regalo perfecto de la paz. Y como quinto punto, la primera reacción que uno puede tener a esto, si no somos creyentes todavía, podemos aceptar el regalo de la paz para con Dios, podemos aceptar el Evangelio. ¿Ok? Es la primera, ¿no? Note que la última parte del versículo 1 que dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigo o amiga que estés aquí o que estés viéndonos a través de Facebook, si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo todavía, entonces no puedes tener paz para con Dios hasta que aceptes a su Hijo unigénito. No puedes ignorar al Príncipe de Paz y esperar tener paz para con Dios. El Señor mismo dijo en Lucas 11, 23, el que no es conmigo es contra mí. No hay nada, nothing in between, ¿verdad? O estás con Él o estás en contra de Él, ¿no? O tienes amistad con Dios o estás en enemistad con Dios. O tienes la paz para con Dios o no la tienes la paz para con Dios, ¿no? Pensémoslo de esta forma, ¿no? Pongámonos en los zapatos del Señor, de Dios. Hermanos, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Qué pasaría si alguien le hace un desprecio a un hijo suyo? ¿Tendría paz para contigo esta persona que le hace un desprecio a tu hijo? ¿Le considerarás tu amigo? ¿No? Si ofende, si rechaza a tu hijo. Entonces, ¿cómo se siente el Señor cuando uno rechaza lo que Jesús, el sacrificio, el gran sacrificio, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario? Es necesario rendir nuestra vida al Señor, ¿no? Aceptar que Él murió en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Juan 3, 16 al 18. Ustedes saben Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire el 18. Muy importante. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la primera reacción, aceptar el regalo, ¿verdad? Si no lo has hecho, hazlo pronto para que tengas paz para con Dios. La segunda reacción de este regalo perfecto de la paz, mis hermanos, y como último punto, es que si nosotros ya hemos aceptado, si ya somos creyentes, mis hermanos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? El punto. Si ya somos creyentes, podemos compartir el regalo con otros. O sea, compartir el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Fíjense que veía que esta palabra Evangelio, mis hermanos, esta tiene su origen en el concepto de la guerra y la paz. Es la palabra que usaba para el mensaje de victoria en la batalla, aquel mensajero que llegaba a la gente a decirle, ¡ganamos! ¡Hay victoria! La guerra terminó. Para eso se usaba esta palabra, Evangelio, mis hermanos. Usted y yo tenemos este privilegio de anunciar las buenas nuevas del Evangelio, de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sobre la muerte y sobre el pecado, ¿no? Pero fíjense que hay algo más importante. Segunda de Corintios 5, capítulo 20, dice, perdón, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, un embajador en tiempos bíblicos no era como los embajadores de hoy en día, mis hermanos. Hoy en día un embajador es alguien que representa la buena voluntad entre países. Pero en tiempos de Pablo, un embajador era un mensajero enviado por un ejército victorioso a un ejército que estaba a punto de ser derrotado. Y este embajador traía condiciones de entrega a esta nación que estaba a punto de ser derrotado, ¿no? La nación victoriosa entonces les otorgaba los términos de entrega, que si se entregaba, si se rendían, ¿verdad? Ellos les iban a otorgar paz y les iban a dejar vivir. Si ellos no aceptaban esos términos, entonces toda la ira de este ejército caía sobre esto. Estos eran los embajadores que iban a esto. Y ellos imploraban a la gente a que se rindieran porque no querían, ¿verdad?, que hubiera más derrame de sangre, ¿no? El juicio de Dios está a la vuelta de la esquina y por eso nosotros, mis hermanos, necesitamos compartir esos términos de paz que el Señor nos ha dado, ¿no? Y hacerlo como Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como embajadores, mis hermanos, nosotros debemos de rogar con la gente, de instarles, ¿no?, a aceptar los términos que el Señor da para recibir esa paz, ese regalo perfecto de la paz de Dios, que todo lo que tienen que hacer es rendir sus vidas al Señor. Ahora, si usted ya rindió su vida al Señor, gloria al Señor, todo lo que tiene que hacer ahora es compartir el regalo de la paz con los demás. Compartir con los demás la salvación. Amén. Si tú no lo has hecho todavía, es tiempo de hacerlo, porque ahorita, si no lo has hecho, estás en enemistad con Dios. Y la ira de Dios está sobre ti, como lo leímos en Romanos 1, ¿amén? 1:18. Así es que te insto, si no te has entregado al Señor, que este día sea el día de salvación. Y todo lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, reconocer que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, que resucitó, ¿amén? Arrepentirte de tu pecado y recibirle como Señor y Salvador. Es tan simple como eso, rendirte a Él. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos cualquier hermano o hermana, Señor, que esté en este momento, Señor, tomando esa decisión, Padre, que tu Espíritu Santo le toque, Señor, que tu Espíritu Santo le hable, redarguya, Señor, y que vea que es lo único que tenemos que hacer es rendirnos a ti, Señor. Y gracias, Padre, porque los términos que tú traes, Señor, son planes de paz, Señor. Gracias te damos, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.
Vamos a ponernos de pie, men.
Padre Celestial, Señor, antes de despedirnos, Padre, queremos darte infinitas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, mi amado Dios, porque tú dejaste escrita esa palabra, Señor. Es un consejo, Señor. Son palabras, Señor, que pueden transformar nuestra vida día a día, Padre. Te damos gracias por eso, mi amado Dios. Te damos gracias por la paz, como decía tu palabra, Señor, como nos predicaba Pastor Carlos, Señor, gracias por esa paz, Señor, que tú nos dejaste, Padre. Nosotros somos testigos, Señor, la hemos sentido, Señor, porque no es la paz que el mundo da, Padre. Es la paz que solamente tú nos puedes dar, mi amado Dios. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y te rogamos, Padre, como decía Pastor Carlos, Padre, que nosotros, Señor, tengamos, Señor, ese deseo, ese anhelo, Padre, compartir de tu palabra, Señor. Como así como empecé yo, Señor, hablando al principio del arca, Padre, cuando Noé, Señor, predicaba en ese tiempo también que iba a ser el final, mi amado Dios. Él lo predicaba por fe, Padre, porque él pues no lo sabía, mi amado Dios. Él lo predicaba, Señor, y lo creyó y dice que por fe fue justificado, Padre. Asimismo, mi amado Dios, estamos viviendo nosotros los últimos días, Padre. Tú, mi amado Dios, a través de tu palabra, Señor, nos has advertido, Señor, nos has ofrecido esa salvación que nosotros con todo nuestro corazón, Señor, hemos aceptado, Padre. Y estamos listos, Padre, para recibirte. Sabemos, Señor, que tu venida es pronto, Padre. Tú vienes, Señor, y nosotros estamos preparados para recibirte, Padre. Queremos, mi amado Dios, irnos contigo a la eternidad, Señor, en el tiempo que tú lo decidas, Padre. Pero, mi amado Dios, hay mucha gente que aún no te conoce, Padre. Por eso, mi amado Dios, yo te pido que sigas preparando nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, para que nosotros, Señor, perdamos el temor, para que nosotros, Señor, estemos dispuestos, Señor. Danos ese corazón lleno de disposición, Padre, para poder, Señor, trabajar en tu reino, mi amado Dios. No se trata solamente, Señor, de estar aquí en la iglesia alabándote, Padre. También nosotros, Señor, te podemos alabar y darte mucha más gloria y honra, Padre, si nosotros, Señor, hacemos lo que tú dijiste, Señor. Tú dices en tu palabra que vayamos por todo el mundo, Padre, y que prediquemos de tu palabra, Padre. Tú quieres, mi amado Dios, que nadie se pierda. Tú quieres que todos vengan al arrepentimiento, Señor, y puedan conocerte, reconocerte como su Señor y Salvador, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y gracias por tu palabra, gracias por el crecimiento que día a día tú nos das, mi amado Dios, y queremos, Señor, cada día, Señor, estar más cerca de ti, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, te pedimos que nos lleves a tu casa, Señor, fortalecidos de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Padre, y que podamos, Señor, continuar viviendo con ese amor que tú nos dejaste, Señor, y que también podamos vivir en armonía, Señor, no solo con la familia, pero también con todas las personas que están a nuestro alrededor, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le cantamos Happy Birthday a Juanito? A la una, a las dos y a las tres.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Juanito. Happy Birthday to you.
Hermanos, si quieren...